Bienvenidos, estas son las noticias y estos son nuestros titulares de hoy. Un cartel en la piscina de un apartado hotel suizo pedía solo a los judíos que se duchasen antes de bañarse. El secretario general de Naciones Unidas condena sin matices los sucesos de Charlottesville, mientras Trump vuelve a equidistar. Rouhani amenaza con romper el acuerdo nuclear por las sanciones estadounidenses. E Indonesia detiene a 5 yihadistas a punto de realizar un atentado químico contra importantes instituciones. Estos son, como les decíamos, los titulares que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después iremos a la agenda cultural, pero antes queremos contarles que un cartel que pide solo a los judíos que se duchen antes de bañarse en la piscina de un aparta hotel de la estación alpina de Arosa, en Suiza, ha encendido los ánimos en Israel, hasta el punto de derivar en queja formal del gobierno ante el embajador suizo. El cartel en cuestión permaneció 24 horas en la puerta de vidrio de la zona común de la piscina, pero la ola de protestas que provocó fue enorme, tal y como recogen varios medios locales e internacionales. El texto, firmado por la conserje del edificio, decía: a nuestros visitantes judíos, mujeres, hombres y niños, por favor, dúchense antes y después de nadar. Si rompen las reglas, se me veré obligada a cerrar la piscina. Una familia judía que había reservado un apartamento fotografió el cartel y lo envió al canal 2 de televisión israelí. Aparentemente no fue el único mensaje dirigido exclusivamente a los huéspedes judíos, dado que en el congelador ubicado en una salita para el personal, donde los huéspedes podían guardar su propia comida o coser, había otro aviso para limitar su uso a unas horas determinadas durante la mañana y la tarde.
Bueno, Suiza, la Suiza que... los libros de historia suizos dicen que era un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial.
Me ha encantado el apunte de los libros de historia suizos.
Exacto, porque todo el resto del mundo sabe que eran bastante más afines a los nazis. E incluso hasta el día de hoy se sospecha que en sus cuentas numeradas pues hay tesoros debidos al expolio a los judíos que todavía no se han retirado por... que no sean personados los autores o los dueños de esas cuentas, pero el hecho de que existan ya nos define la categoría moral del país y también esa pulcritud y exactitud y puntualidad pues tiene su punto débil en una falta de humanidad que se refleja en que la conserje evidentemente, si hubiera sabido el revuelo que iba a armar, no lo hubiera puesto, que eso fue lo que comentó. Claro, dice, no. Hombre, si hubiera sabido que iba a haber esto, hubiera puesto que era para todos. Claro, es como decir, si yo voy a poner un cartel donde digan, esta piscina municipal de Madrid se pueden bañar todos, menos los gitanos que tienen que venir desinfectados, pues evidentemente esto va a causar un revuelo, ¿no? Pues el racista que no se da cuenta de su racismo realmente es todavía más peligroso. Y tenemos que decir que en el mundo moderno, 70 años después, muchos homenajes, mucho desembarco en Normandía, muchos homenajes a la Shoah, pero vemos que las noticias de hoy, el nazismo, el neonazismo, la extrema derecha, la falta de arrepentimiento, es el protagonista también de la segunda noticia.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado sin matices el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia en un mensaje lanzado en su cuenta de Twitter después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenara a ambas partes por la violencia desatada en Charlottesville, donde una manifestante antifascista fue asesinada por un hombre que participó horas antes en una manifestación neonazi y supremacista. Trump, que tardó 2 días en condenar expresamente a los neonazis, supremacistas blancos y seguidores del Ku Klux Klan, ha vuelto a deslizar este martes que estos colectivos no tienen toda la responsabilidad de lo sucedido. Había un grupo en una parte que era malo y un grupo en la otra que también era violento, ha asegurado el presidente.
Bueno, la verdad que la cosa se pone mucho peor de lo que cabía esperar, porque uno puede pensar que Trump es un charlatán y se le escapa por no pensar nada, pues se le escapó esto de, de que hubo condenó la violencia en ambas partes y a las pocas horas hubo como una especie de rectificación porque en una rueda de prensa dijo de que él condenaba expresamente que el racismo era maldad, el Ku Klux Klan, que esto que lo otro. Pero hoy a la mañana en la cuenta de Twitter ya se acabó otra vez la neurona que quedaba por cumplir su cometido y ha vuelto a hacer el Trump de siempre y a decir de que la culpa más o menos es de los medios de comunicación, que son todos de izquierda y que ellos fueron los que provocaron esta matanza. Así que el señor Trump está encendiendo no solamente las alarmas de los que siempre han estado en contra suyo, sino que está encendiendo las alarmas también en las filas de los republicanos. Tras este Twitter de la mañana, pues han renunciado otros 6 asesores. Este es el único gobierno de Estados Unidos de toda la historia que tiene problemas para reclutar gente para trabajar a las órdenes del presidente. Todo hemos visto, no solamente en las series y en Hollywood, sino que realmente los americanos...
es el máximo honor,
¿no? El máximo honor que pueden ser, pues le huyen como a la peste, porque realmente quien entra en contacto con él pues acaba como mínimo quemado.
Hassan Rouhani es nuestro próximo protagonista. El presidente iraní dejó a un lado su careta de clérigo moderado para endurecer su discurso y advertir a Estados Unidos de que en caso de nuevas sanciones en días u horas regresaremos a una situación mucho más avanzada a nivel nuclear que en el momento de inicio de las negociaciones. Estas son declaraciones de Rouhani. Trump ha puesto el programa armamentístico iraní en su punto de mira y hace 2 semanas promulgó una ley para imponer nuevas sanciones a Irán por el desarrollo de misiles para poder dotarlos de cabezas nucleares en el futuro. Horas después, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, arremetió por las amenazas iraníes y emitió un comunicado en el que decía: "No se le puede permitir a Irán utilizar el acuerdo nuclear para tomar al mundo como rehén. Bajo ninguna circunstancia se le puede permitir tener armas nucleares". Y recalcó que las nuevas sanciones contra Irán no están relacionadas con el acuerdo nuclear, sino que son la respuesta al apoyo flagrante de Irán al terrorismo mundial, el tráfico de armas, el lanzamiento provocativo y desestabilizador de misiles y grandes violaciones de derechos humanos.
Sí, volvemos a una situación que tiene que ver con Trump también, porque Trump ya sabemos que en las elecciones dijo que el acuerdo con Irán había sido lo peor que se había firmado en la historia y que lo iba a derogar, pero ya han pasado varios meses, ha tenido que renovarlo, es una expresión, ¿vale? Pero no le ha encontrado la manera de dejarlo anulado desde el punto de vista legal, que es lo que le pasa a toda su charlatanería, porque luego no puede cumplir lo que promete. Entonces se ha sacado de la manga un poco estas sanciones a la carrera armamentística, que es verdad. Lo que pasa es que estaría mucho mejor que en sus discursos no vinculara el tema de estas sanciones al tema del acuerdo y del programa nuclear iraní, porque el que ha mezclado las churras y las merinas ha sido justamente él. Yo, por cierto, si alguno se propone hacer una destitución a Trump, desde mi humilde opinión, me imagino que esto tendría que contar con el apoyo de gente de su fila, de los republicanos, y un muy buen recambio para Trump.
Sería Nikki Haley.
La Nikki Haley como recambio para dirigir al Partido Republicano y aparte para otra vez volver a la postura que se quiso poner como emblema de la candidatura de la señora Clinton, que es que una mujer llegue a la presidencia de Estados Unidos. A ver si, aparte de ser una wishful idea, como se dice, una idea bonita, pues esto alguna vez alguien lo toma y lo lleva a la práctica, porque en realidad los embrollos en los que se está metiendo Trump no solamente están complicando la vida de sus enemigos políticos, también de todos los sectores que lo han apoyado, incluso gente como el Ku Klux Klan, que ahora ven que él sale a decir que ellos son unos racistas y que son el mal. Entonces, están ahora, resulta que todos metidos al mismo saco, los medios de comunicación y los suprematistas, el Ku Klux Klan y el New York Times.
Una célula de 5 yihadistas, miembros de un grupo afín a Daesh, planeaban realizar un ataque químico en Indonesia contra varios objetivos, entre ellos el Palacio Presidencial. En la detención de los terroristas se decomisó material químico para fabricar artefactos explosivos de fabricación casera. Entre los arrestados se encuentran una pareja de indonesios deportados por Hong Kong tras haber sido acusados de hacer apología del terrorismo. Indonesia, donde la población musulmana representa cerca del 88% de los 260 millones de habitantes, ha sufrido varios atentados islamistas, entre ellos el perpetrado en la turística isla de Bali en 2002, que causó 202 muertos.
En realidad, Indonesia, a pesar de que mucha gente igual lo ignora, es el mayor país musulmán del mundo, ¿no?
Sí.
Allí viven más de 200 millones de musulmanes solamente en ese país. Lo que pasa es que es un país que, a pesar de ser musulmán, no es árabe. Y entonces no está en la Liga Árabe, aunque, por supuesto, se suma a la misma problemática, por ejemplo, que puede tener otras naciones de la zona del Pacífico, compartiendo ese tema, por ejemplo, con Filipinas, donde también hay una guerrilla afín a Daesh. Bueno, pues a estos que han pillado, como decimos, estaban ya con todo el material químico preparado y querían atentar contra el Palacio Gubernamental, la sede del Poder Judicial, etcétera, etcétera. No iban a, por chiquitas, y me imagino que siendo un país de mayoría musulmana, también los castigos serán un poquito más duros que en otras latitudes.
Terminamos así esta parte del informativo. Ahora mismo volvemos con la agenda cultural.
Bueno, Raquel, y hoy para la sección de cultura, ¿qué nos vas a contar?
Vamos a hablar de una prospección geofísica, ¿qué te parece?
Pues esto más que cultura requiere por lo menos el bachillerato o el
cultura,
graduado.
Cultura, sociedad, temas de interés judío. En este caso nos trasladamos, ahora entenderán perfectamente lo de la prospección geofísica, porque nos trasladamos a la mota de Castrillo, de mota judíos.
Mm, vale, okay, o sea, aquí en Burgos.
Aquí en Burgos.
Es una palabra difícil, pero es
sí,
de Burgos.
Se va a realizar un estudio profundo de lo que es la mota, que es el asentamiento donde los judíos se situaron después de salir de Castrojeriz, el pueblo de al lado donde...
Que esto que dices es como pasar una especie de radar que detecta lo que no se ve que puede haber bajo tierra, ¿verdad?
Exactamente. Mira, se estudiará el terreno con un georradar, habrá fotografías aéreas infrarrojas y también termográficas, y un perfilómetro multifrecuencia definirá con precisión las áreas que pueden albergar estructuras arquitectónicas. Entonces no puedes definir las cosas con precisión. Se estudiará el terreno en extensión y en profundidad utilizando técnicas de investigación no destructivas, no invasivas, para valorar el subsuelo y obtener información para planificar próximas campañas. Ya saben,
claro,
Muchos de nuestros oyentes que el yacimiento tiene una extensión de unas 7 hectáreas, si bien los trabajos se han centrado en 150 metros cuadrados del sector 6, en el que existen más evidencias domésticas que se encontraron tras,
claro,
los sondeos previos. Y ahora se espera que con este estudio se pueda saber dónde hay más pruebas,
claro,
tangibles.
Pero es que aparte estamos hablando de 7 hectáreas para un pueblo que actualmente tiene 60 y pico habitantes, con lo cual seguramente el pueblo es hoy en día más pequeño de lo que fue la mota.
Seguro.
Así que, claro, menos mal que existe el georradar para poder ver si en algún sitio alguna conformación edilicia pues llama la atención lo suficiente para decir, oye, aquí,
claro,
tiene pinta que estuvo la sinagoga, el mikve.
Es lo que quieren encontrar, construcciones entre los siglos 11 y 14 de este asentamiento creado en 1035 cuando la comunidad fue expulsada del municipio próximo de Castrojeriz por orden del rey Fernando I.
Qué pena que en esa época no existía la realidad aumentada, si no podríamos encontrar un cartelito que diga, escabe aquí, que es el mikve. Aquí estuvo el mikve.
Bueno, así les contamos esto, seguiremos hablando de este asentamiento y, por supuesto, seguiremos hablando de la 18ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Y si ayer nos quedábamos con la duda, ¿te acuerdas, Jorge?, de si se celebraba o no el día 3 de septiembre, domingo, sí. Les confirmamos que sí, que es el día 3, que es domingo, uh-huh. Pero que antes y después claro. Hay actividades.
Claro, y a lo que digo, que a veces también llevan las actividades al domingo siguiente, sí. O lo que sea. Bueno,
ya saben que la función principal de esta jornada es celebrar, promocionar y colaborar en la preservación del patrimonio judío como parte del proyecto integral del patrimonio cultural europeo. Se unen a esta jornada 34 países europeos y las 19 ciudades de la red de juderías. Ayer les hablábamos de Lucena y hoy viajamos a León. Bueno, para contarles...
Seguimos con la L.
Sí, y del norte al sur. Del sur al norte, en este caso. Vamos a contarles qué se va a hacer en León con motivo de estas jornadas. Pues, por ejemplo, habrá arqueotalleres medievalia, que son parecen muy interesantes, y no solo para los más pequeños, que siempre en estas jornadas, cuando se habla así de arqueologías y talleres, suelen animar a los más pequeños a conocer un poco el pasado de las ciudades, es para todos los públicos. Habrá una visita teatralizada por la judería, conciertos de música sefardí a cargo de Yarus Grex, y el espectáculo de Manuel Ferrero y Alonso Salas llamado La Llave. Otro punto importante será la exposición Shalom Sefarad, la vida floreciente de los judíos sefarditas en Seattle, que organiza la Universidad de Washington. Y estas son algunas de las propuestas de León para esta jornada de la cultura judía, que también viene acompañada por gastronomía, más exposiciones, más talleres, y que les iremos contando.
Pues nada, para los que están por León, ya saben, tampoco queda muy lejos de Burgos, que hablábamos antes.
O sea que, pueden hacer una ruta.
Pueden hacer dedicar este principio de otoño a la arqueología judía.
Exacto. Y terminamos con siguiendo la gira Mediterráneas de Noa y Pasión Vega. En este caso, el día 19, la artista israelí y la española Pasión Vega actuarán en el Auditorio Parque Almansa, en San Javier, en Murcia.
En Murcia, muy bien. El 19, que es sábado.
El 19 sábado. No me pongas en aprietos como ayer con el 3 de septiembre.
Con
un calendario. Bueno, esperamos que sin calendario, con calendario sin él, esté con nosotros mañana. Hasta entonces.
Hasta entonces.